Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Muy buenas noches, estamos ya en Mujeres Poderosas. Hoy, martes 17 de septiembre.
Aquí estamos.
Después de una lluvia verdaderamente espantosa.
Que seguro la saben porque la vivieron.
De una granizada que no tienen idea. Pero bueno, estamos ya con Ana Laura Rosas Bucio, que es una especialista fuera de serie, muy preparada, que tiene temas verdaderamente álgidos, digamos,
algo así.
Complejos, uh-huh. ¿no? Y que son verdaderamente importantes. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del, bueno, el programa se llama Confiando en Nuestros Instintos y abarca toda esta parte de lo que es la violencia, de lo que es el miedo, de lo que es enfrentarnos de pronto a lo desconocido y que muchas veces no sabemos ni cómo actuar, ni qué decir, ni qué hacer.
Así es.
Exactamente. Entonces, uh-huh. bueno, ya nada más, antes de meternos al tema, quiero recordarles a toda la gente que nos ve y escucha a través de la página web de 8:30, que también además nos pueden ver y escuchar a través de la fanpage de 8:30, que es 8 con número Y media, de igual forma por YouTube, por Twitter y por Instagram. Así que no se lo pierdan. Les invitamos también a que aprovechen que está aquí la doctora, que está aquí nuestra especialista, y que le hagan todas las preguntas que quieran, porque de esto no tenemos todos los días. Así que, bueno, vamos a explotarla, yo les propongo. Muy buenas noches, Ana.
Buenas noches, Pati. Muchas gracias. Yo feliz de estar aquí nuevamente en 8:30 y feliz de compartir este espacio contigo y de hablar de un tema que creo poco se habla.
Así es, ¿no? Exacto. Y que además hoy en día, desafortunadamente, es un tema del día a día y es gravísimo porque a veces hasta ya se nos hace normal.
Así es.
Escuchar que golpearon a alguien, que mataron a alguien, ver estos videos de repente tan atroces en las redes sociales, ¿no? En donde ves cómo golpean a una mujer, a un niño, a un hombre, o sea, uh-huh. a una persona, a un grupo, a la sociedad y de pronto forma parte de nuestra naturaleza, de nuestro día a día.
Y de lo cotidiano, penosamente.
Exactamente, y eso es gravísimo.
Uh-huh. Mira, yo creo que un elemento importante para empezar con este tema tiene que ver con algo que me parece que a los humanos se nos ha olvidado, es que somos animales. Animales okay. racionales, somos racionales, tenemos la capacidad de raciocinio. Eso nos convierte en sapiens, dirían los científicos, pero eso no nos quita la animalidad. Y entonces, claro. Para mí este es un elemento central para poder hablar tanto de la expresión agresiva y violenta, que es un poco más de índole cultural,
sí.
como de los mecanismos personales que los seres humanos tenemos para poder afrontar o prevenir, en el mejor de los escenarios, que las cosas no sucedan, ¿no?
Exacto.
Yo tengo 25 años trabajando con el tema de violencia sexual.
Okay.
Mi primera paciente en la vida fue una mujer violada. Y en estos 25 años, bueno, después vinieron violencia familiar, violencia, secuestro, delincuencia simple, delincuencia organizada. Y bueno, pues ahora wow. ya le conocemos de todo.
Claro.
Pero una constante que yo he visto en 25 años tiene que ver con que me atrevería a decir que la gran mayoría, o sea, el 99.5% de la gente que ha sido víctima de algo, te refiere una cosa que dice, sentí. Antes de que pasaran las cosas, sentí como que algo no estaba bien.
Wow.
¿No? Y entonces la pregunta que se hacen es, ¿y qué es esa sensación?
Uh-huh.
Y entonces hay gente que depende un poco la perspectiva desde donde lo estamos viendo, te hablarían como de intuición y efectivamente tiene un elemento muy importante.
Claro.
A mí me gusta llamarlo instinto.
Instinto.
Porque entonces, en el respeto a mi animalidad,
ajá.
los animales tienen instinto.
Claro.
Yo soy un animal racional, pero animal al final de cuentas. Y es eso que en los humanos ya se llama instinto, pero digo que se llama intuición, pero que me gusta más conservarlo desde la naturaleza biológica
más
que
fuerte.
Tenemos, que se llama instinto, que es esa alarma que me dice que hay un potencial peligro. Y el humano, un error que ha cometido importante, tiene que ver con el haber, nos han domesticado tanto culturalmente, nos han metido como tantas ideas que no necesariamente son correctas, que entonces hemos aprendido a dejar de escuchar esa vocecita interna que me dice, no me fascina la circunstancia, no me gusta el cuate, no me gusta la situación.
Claro.
Y como nos han metido elementos culturales como, no, bueno, ¿cómo crees? ¿Es un doctor? ¿Cómo crees que un doctor te haría daño? ¿Cómo crees que el muchacho bien vestido? ¿Cómo crees que, ay, es una señora, sería incapaz, ¿no?
Es tu tío, es tu
papá,
o sea, tu familia.
O sea, ¿cómo crees?
Exacto.
Pero esos son elementos culturales. Sin embargo, te repito, la inmensa mayoría de lo que ha sido víctima, y no importa si estamos hablando de abuso sexual, de violación, de acoso callejero, de bullying, de asalto, de secuestro, de lo que sea, ha dicho lo mismo. No me gustó esa gente, no me sentí cómodo en la circunstancia, no, algo me avisó y dije, nah, no es cierto.
No te haces caso.
Y entonces, yo creo que la importancia de este programa tiene que ver en recuperar esa conexión con nosotros mismos, esa sabiduría interna que los humanos tenemos, que no es un don especial, no es privilegiado de algunos, que pertenece a la naturaleza de mi animalidad, de la tuya o de la cualquiera de las gentes que nos están...
escuchando,
que nos
viendo.
Están escuchando o viendo, ¿no? Y que yo le preguntaría al lindo auditorio que tienes si lo han sentido, si han sentido y si le han hecho caso.
Eso.
Porque esto nos puede poner a salvo.
Claro.
Porque nos previene a veces minutitos, a veces horas y nos puede decir, espera, es que siento que algo no está bien. Eso no me va a impedir hacer las cosas, pero sí me tiene que llevar a hacerlas como con la alerta y la conciencia de... Yo siempre les digo, típicamente nunca sé qué va a pasar, pero sé que algo podría pasar. Y a veces no pasa nada. Pero entonces, hoy veo que he tomado decisiones de alerta.
Exactamente.
Que han evitado que probablemente pase algo.
Claro. Fíjate que ahora que lo mencionas, me hace recordar hace algunos años, ahora unos 5 años, paseaba yo por Coyoacán con mi sobrino, mi hijo, y atrás venían mis papás y mi hermano.
Así es.
Entonces, andábamos dando vueltas ahí en Coyoacán, ya eran como las 11 de la noche, de repente entre vuelta y vuelta llegamos a una calle que estaba oscura, ¿no? Pero pues mi hermano decía, ay, ¿qué puede pasar aquí? Es Coyoacán, ¿no? Y yo, bueno, entonces vamos caminando y de repente yo sentí algo aquí en el pecho,
sí,
o sea, algo como que me dio una taquicardia muy fuerte, como un latido fuertísimo. Yo dije, no, nos tenemos que regresar. Y entonces mi hermano me dice, ¿por qué? Le dije, no.
No, por favor.
A media calle hay alguien y nos va a hacer algo. Y mi hermana así, ¿de qué te pasa? ¿Estás loca? Y yo, no, de verdad. O sea, regrésense. Vamos a regresarnos. Y mi hermano así como, ay, bueno. Entonces nos dimos la vuelta. Entonces dije, bueno, yo prefiero hacerme caso y no ponerme a investigar después o no pensar después, ay, sí, yo tenía razón. Me hubiera hecho caso.
Que eso es lo que te reportan las víctimas.
Fíjate.
Sentí. Y hoy me doy cuenta que debí haberle hecho caso.
Claro.
¿No?
Claro. Y no importa si te tienes que bajar del transporte público, no importa si
implica... O caminar 4 cuadras ambas más.
Exactamente. Si te tienes que atravesar la avenida. Si, no, o sea, no importa.
Y la verdad es que entonces yo les pregunto, a ver, ¿han visto... Todos hemos visto estos programas de animales en donde está el ciervito tomando su agüita muy chulo ahí en el laguito y de repente se pone alerta, para sus orejitas y se espera averiguar si está un depredador por ahí. Ajá. No nos espera, solamente pega el brinco, sale corriendo. Y en eso vemos como
claro,
el depredador
salta.
Escondido, como debe de ser en la naturaleza, ya no lo alcanzó. Los animales en la naturaleza confían en su instinto. Exacto. Y eso les permite sobrevivir. El humano también tiene un instinto que se llama, el único que conservamos, se llama instinto de conservación o sobrevivencia.
Wow.
Y medio lo conservamos. Porque
sí,
ahora ya nos matamos por cualquier tontería.
Además, ¿no?
El suicidio, estos accidentes estúpidos son como el ejemplo clarísimo de que estamos acabando con el poco instinto que el humano conserva.
Claro.
¿No? Pero entonces, yo siempre les digo, ¿cuándo has visto a un ciervito asomarse y decir, no creo, no hay nadie?
Ajá, no se ve peligroso, estamos exagerando.
No, el animal percibe,
claro,
algo no está bien,
claro,
y sale corriendo. Y para el humano significa, como dices, caminar 3 calles más, cruzarse la calle, seguirse adelante, o decidir no acercarte tanto a ciertas personas, o decidir no confiar tanto en ciertas personas.
Exacto.
Que si tú lo ves, por ejemplo, en los niños hay una pureza. De esta energía, que entonces, así como los animalitos, el niño, si no le caes bien, se esconde detrás de mamá.
Claro.
Y claro, no le gustas, no sabe por qué.
Exacto. Sí,
pero no,
imagínate,
le gustas.
El niño
chiquito, estoy hablando como de 1 año, 2 años,
sí, claro,
3 añitos. Si no le gustas, no le gustas.
Sí.
Así como el animal te ladra, te ladra, te ladra, te ladra. Y no
permite.
Exactamente, ¿no?
Sí.
Y entonces, eso no necesariamente me quiere decir que la gente es mala, pero sí me quiere decir que hay una energía
extraña, ¿no?
Y hay así una probable intencionalidad.
Fea, sí.
No
buena, ¿no?
Uh-huh.
No agradable.
Y que yo les preguntaría, ¿y estamos dispuestos a seguir pagando el costo de nada más para ver si es cierto? A ver, me lo paso
por encima.
No
puedes jugar con eso.
No, porque entonces vivimos en una selva peligrosa.
Así es.
Y hoy, más que en otros tiempos, me atrevería a pensar que estamos como tan vulnerables y tan desprotegidos, que entonces me parece que el único recurso personal que yo tengo se llama hacerle caso a eso uh-huh, que aquí pasa.
Claro.
Y que me dice aguas. ¿De qué? No lo sé.
Pero
cuidado. Aguas.
Exacto. Fíjate que esta cuestión del miedo, uh-huh, es tan potente. Me pasó hace unos días, unas semanas, me quedé de ver con una persona en la Condesa.
Uh-huh.
Entonces, el restaurante al que yo iba estaba 2 calles adelante.
Uh-huh.
Y yo encontré un lugar, dije, como llegué antes, dije, para no meterme al restaurante y estar ahí sola, no sé qué, mejor me quedo en el coche trabajando, uh-huh, y me estacioné antes. Entonces, 2 calles y media antes, pongo al parquímetro, después de las 8, uh-huh, era una zona donde ya no te cobraban, entonces me dieron las 6 y yo dije, ya me tengo que bajar, ¿no? Uh-huh. Y entonces fue así como de dejar aquí el coche o lo meto, uh-huh, al estacionamiento. Uh-huh. No, pero es la Condesa, es como seguro, ¿no? Aquí me quedo, ya, uh-huh, para que no me muevo, no sé qué, pero tenía que dar toda la vuelta.
Sí.
¿No? Y me voy al restaurante, no sé qué, no sé cuál, salgo de ahí como a las 9 de la noche, voy caminando a mi coche.
Uh-huh.
Pues fíjate que esa parte de la Condesa a esas horas ya está sola. Y yo no lo sabía, ¿no? Yo creía que iba a haber mucha gente, como si fuera la Alameda, ¿no?
Exacto.
No sabes, mi corazón empezó a latir a 1,000 por hora. A 1,000, porque yo decía, me hacía recordar todo lo que yo leía,
sí,
lo que veía en la televisión,
sí, sí,
de gente que ya
lo
no
que
regresa, de que te suben,
uh-huh,
de que te meten, de que jamás apareciste y que nadie supo dónde quedaste. O sea, mi cabeza, uh-huh, venía pensando a 1,000. Y de repente de un edificio de departamentos abren la puerta, yo voy pasando y veo a un hombre grandote, moreno, pero una cosa grandísima,
uh-huh,
y se me queda mirando. Y entonces dije, no, por Dios, ya me va a corretear. Entonces, la verdad, como loca, me eché a correr. me eché a correr. El hombre le ha dicho, está loca, está ¿qué loca? Le pasa? Llegué a mi coche bañada en sudor, pero sí, no claro. Fue por la correta, no, la corrida. Fue uh-huh. Ese miedo y de verdad para que se me quitara, yo seguía sudando tarde. Y seguía uh-huh. Sudando. Llegué uh-huh. A mi casa 40 minutos después y yo seguía sudando y decía, qué fuerte es el uh-huh. Miedo, uh-huh. De verdad.
Sin embargo, tienes toda la razón, sin embargo, creo que un error que cometemos es que nos han enseñado que el miedo no es bueno. El miedo es el mejor amigo que tenemos. Claro. Es la única emoción ligada a este instinto del que te hablaba, que es esa vocecita que nos dice, alarma, peligro, peligro, peligro. Claro. Y que a veces, no sé, como el ciervo, de dónde viene,
claro,
pero que hay un peligro. Tú no puedes afirmar que ese hombre te iba a hacer algo.
Digo, ¿sí?
¿Podría? No lo sé. No sabe. Pero a lo mejor lo que hizo ese miedo fue permitirte que en esa con ese correr, el que estaba acá a punto de alcanzarte ya no te alcanzara, por ejemplo.
Claro.
No, o sea, no lo sabemos claro. Y podemos hacer
sí,
mil
porque
hipótesis.
Aparte no era un, o sea, no me sentía bien, digamos. Uh-huh, ¿no? Uh-huh.
Sin embargo, este es tu mejor amigo. Y en una sociedad como la nuestra, no, nos han enseñado a tenerle, yo le llamo, miedo al miedo. Uh-huh. Y entonces, en vez de que el miedo sea tu alerta y que te pueda poner en ese estado de, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué decisiones tomamos? Te asustas de esas sensaciones que no, si bien es cierto, no son gratas. Uh-huh. O sea, no es grato que se te acelere el corazón, claro. No es grato que sudes como loca, que las piernas sientas que no te sostienen, que las manos, que no puedas agarrar las cosas porque claro. Tus manos tiemblan. O sea, si bien es cierto, no es grato. Es importante que sepamos que esas reacciones fisiológicas tienen una función importantísima que implica, por ejemplo, ese temblor en las manos. Típico del miedo, uh-huh. Lo que está haciendo es que se abren nuestras venas y nuestras arterias, todo, para que llegue la sangre con toda la intensidad, se llenen mis extremidades, manos y piernas, se llenen de sangre, llena de adrenalina, claro. Y entonces puedas correr como nunca habías corrido.
Wow.
Puedas golpear, y entonces, si lo hacemos sin miedo, pues va. Si lo hago con miedo, tú no tienes idea de la fuerza que tu cuerpo va a tener. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Y entonces, esa reacción fisiológica, es aunque se siente desagradable, es para bien. Porque está preparando a tu cuerpo para huir, para atacar.
Claro.
Para lo que sea que implique que tú sobrevivas. Y yo veo que en nuestra sociedad moderna nos han enseñado a tenerle miedo al miedo, asustarnos de nuestras reacciones fisiológicas,
claro.
Asustarnos de cosas que no deberían de asustarnos.
Claro.
Y entonces, algo que yo les explico a mis alumnos es, a ver, siempre lo pongo como ejemplo. Yo soy, y la gente que me conoce lo sabrá, yo soy una fan del cine de terror.
Ok.
Y de las experiencias fuertes.
Ajá.
¿Sale? Y entonces ¿no te da miedo? Fisiológicamente sí, la verdad es que me agrada la sensación, pero lo que yo les digo es, ¿por qué me voy a asustar de los efectos especiales? Uh-huh. ¿Por qué me voy a asustar de la emoción, del jalón fuerte de la montaña rusa o de la caída? Sé que estoy segura.
Claro.
Yo voy ahí a gritar y divertirme.
A desahogarte.
Y la película tiene la función de pegarme el grito fuerte para que yo brinque, pero no voy a asustarme de algo que mi conciencia me dice, eso no existe.
Claro, está pasando.
Por más que la película diga, basada en un hecho real. O sea,
sí, claro,
eso no existe.
Está fuera de ti.
Pero entonces yo les digo, cuando lo que hacemos es nos distraemos en temores que no son verdaderos, hacemos eso, distracción. Y eso implica que por estar cuidando aquí, descuido acá. Uh-huh. Que por estarte cuidando, por ejemplo, si yo digo, es que el señor ese está horrible y no sé qué, y me vengo cuidando de él, no te das cuenta, te cruzas la calle y te atropella.
Exactamente, exacto.
O te sale otro,
pierdes
cuando
vista.
En realidad nada más iba saliendo.
Exacto.
Pierdes de vista. Uh-huh. Y entonces nos han enseñado a distraernos, a desconfiar de nuestro miedo, cuando este es nuestro mejor amigo. Cuando este es el que te dice, cuando conoces a alguien, te dice, no me fascina. No sé por qué, pero no me fascina.
Claro.
Y no te voy a dejar de hablar, pero te voy, ¿yo?
Claro.
Yo te voy a mantener
mantienes
a la distancia.
Mantienes tu distancia, ¿no?
Hasta no tener como mayores elementos.
Exacto.
Si mi alerta me dice, ni siquiera pongas distancia, es aléjate, yo
de
sí le
inmediato,
hago caso.
Por supuesto.
¿Por qué? Pues porque yo no sé y yo ya no me guío por esas ideas de, ay, no, bueno, pero es que es un profesionista, viene bien vestido. No, porque entonces cuando trabajas con víctimas te das cuenta que los profesionistas bien vestidos, mujeres, o sea, te hacen todo.
Claro, eso no tiene nada que ver.
Y que no tiene nada que ver venir como más casual o la pobreza.
Sí, claro.
O sea, no tiene nada que ver.
No implica otras cosas.
Yo les pongo, tuve una paciente alguna vez que ella me cuenta que va, igual, sale de algún lugar, va por la avenida rumbo a su coche y viene un cuate en la misma acera y lo ve vestido como chico banda, ella me dice, ¿no? Y entonces siente alerta y dice, no, mejor me cruzo porque allá viene un señor trajeado. ¿Quién crees que la asaltó y quién crees que la defendió?
No, por Dios. El trajeadito.
El trajeado le dijo, disculpe, señorita, ¿me puede dar su hora? Y ella dijo, o sea, dijo, de aquí soy para que el otro no se me acerque.
Claro.
Sí, claro, joven, no sé qué. Y su reloj y su celular y su no sé qué. O sea,
qué barbaridad.
Le empieza a asaltar y el muchacho ese...
¿Se da cuenta?
Con pelos parados, con botas feas, como ella decía, fue el que se da cuenta y pega un grito y se echa a correr. El cuate es el que se va y ella se queda paralizada. Señorita, está bien, no sé qué. Y ella me decía... Tú no tienes idea de la lección de mi vida.
Tan grande. Exactamente.
Porque sí lo percibí, pero en mi interpretación, y dije, no, el de traje sí, el otro.
Y el otro no.
Yo le decía, percíbelo, y yo, Ana Laura, me voy caminando por el medio de la calle.
Exacto. Exacto.
O sea, no
sí.
sé.
O te quedas parada esperando que pase el
o me meto a la tiendita. O,
exacto.
O algo
sí,
hago.
Sí, sí.
Pero, o sea, no porque tenga que desconfiar de todos.
No, claro que no.
Sino porque tengo que entender que mi alerta no se equivoca.
Y es cuidarte, es cuidarte.
Y mi miedo, que es esa sensación de la que tú hablas, es mi mejor amigo.
Claro.
Y tengo que hacer de mi miedo mi mejor amigo.
Exacto.
Porque es la única alerta que tenemos que nos va a proteger.
Absolutamente. Uh-huh. Fíjate, me están preguntando por WhatsApp.
Ajá.
Está Laura Rodríguez, dice, ajá. Mi hija tiene 16 años, se debe regresar de la escuela sola alrededor de las 7 de la noche, uh-huh. Yo no puedo ir por ella, uh-huh. Siempre le digo que se fije, pero es muy distraída. ¿Qué más le puedo decir? No sé qué hacer, nunca se fija en nada.
Híjole, yo le diría a Laura que a veces los papás, porque ella está haciendo, así como lo estás leyendo, ella está juzgando lo que ve y no necesariamente lo que es. Todos, no nomás tu hija, Laura, yo te diría, todos cuando venimos con alguien más, nuestra atención es diferente.
Muy diferente.
Yo veo a mi hija conmigo y uno se fija en nada.
¿Qué edad tiene tu hija?
20.
Mi hijo tiene 18 y lo mismo.
Pero eso no quiere decir que solos funcionen igual.
Igual, claro.
¿Sale? Yo te diría, Laura, ¿por qué no? Y bueno, y sé que el mundo es peligroso, pero ¿por qué no confías en ella? Tu hija tiene los recursos naturales de su cuerpo y creo que sería importante que se los dijeras. Hazle caso a lo que sientas. Y si no te gusta, date la vuelta, camina tres calles, quédate en la tiendita, o sea, lo que sea, ¿no? Y por otro lado, yo te pregunto, Laura, ¿tú qué has hecho para que esta chica sea
exacto.
lo que es, pa' bien o pa' mal, ¿eh?
Exacto.
Yo tengo una hija única y te voy a decir que uno de los elementos... Trabajando con víctimas hace 25 años, mi hija nació 5 años.
No,
o sea,
bueno.
Cuando el daño ya en mí ya estaba hecho, ¿qué es? 5 años después de trabajar con víctimas, ¿no?
Okay.
Entonces ya te podrás imaginar esta loca pues no confiando y empecé a trabajar con violencia sexual. Entonces, bueno, no puedes confiar ni en el marido, ni en el papá, ni en nadie. Sin embargo, yo le decía a mi esposo, es bueno, si ella va a ser hija única, tenemos que darle como las armas. Y algo que hacíamos, y que bueno, los estudios, por ejemplo, en violación te dicen que las mujeres que tenemos hermanos varones y que crecimos con hermanos varones, uh-huh. Tenemos otras armas para defendernos ante la vida. ¿Y cuál es la que tus hermanos te dieron como entrenamiento?
Claro.
A lo largo de la vida.
Claro.
Yo tengo tres hermanos varones y te voy a decir que entre defenderme de que no me jalaran el pelo, de que no se robaran el esto, de que no hicieran lo otro, hasta pelearme físicamente con
exacto,
ellos.
Exacto.
La verdad es que hoy veo y digo, fue una tortura en la infancia, adolescencia, es una bendición hoy en mi vida.
Claro.
Pero bueno, ¿le has permitido a tu hija deportes de contacto? ¿Has jugado con ella rudamente, hacerle cosquillas y que ella intente zafarse? ¿Has, por ejemplo, ha hecho scout o cosas así? O sea, estas son estrategias que hacen que la verdad es que te caigas, te levantas y sigues corriendo.
Claro. ¿No? Y ¿sabes qué? Que hoy, por ejemplo, veo como muy de moda mamás que llevan a sus hijas a cursos, a clases de defensa personal. Uh-huh. Y me parece maravilloso.
Maravilloso, pero además yo te diría, y no nomás que sea el curso de defensa personal, juega con tu hija.
Claro, para saber.
A escena, o sea, al juego rudo, al juego de la cosquilla, al juego, yo le decía a mi esposo, juega con ella y no la dejes escapar. Al principio se va a reír. Uh-huh. Y luego ya no va a querer. Claro. Y ponle peso y ponle fuerza. Porque claro. Ella tiene que aprender a no asustarse cuando eso pasa. Al principio era muy chiquita y lloraba en el camino cuando yo vi que el papá después me decía, me ganó. Y yo dije, ok.
Ya está.
La tarea estuvo hecha.
Claro, sí.
¿No?
Sí, yo con mi hijo hacía lo mismo, pero llega un punto. Ahorita
bueno,
yo ni
no,
loca,
bueno,
hija.
No.
O sea, ni
ahorita
loca.
Él es el que te somete a
sí,
ti.
Sí, no, bueno. Y me parece maravilloso porque te digo, bueno, es un niño que tiene mucha fuerza, que dices difícilmente, y aún así, lo... yo siempre le decía, si tú ves algo raro en la calle, corre, métete a algún lugar, háblale a alguien, métete a un restaurante, o sea, haz lo que tengas que hacer, grita, ponte como loco, lo
muerde.
Que sea, lo que sea, pero no dejes que nadie te quiera llevar, te toque. Bueno, pues hace como un año, sobre Avenida Cuauhtémoc, no, sobre otra calle que daba Avenida Cuauhtémoc, lo empezó a seguir un coche. Y primero se pararon, venían dos, se orillan y le pregunta a un chavo, oye, ¿no sabes la calle fulana? Y mi hijo, no tengo idea. ¿Y la perengana? No, tampoco. ¿Y la sutana? Y entonces me dio como miedo. Le dije, ah, sí, ella doblas
¿sí?
aquí a la izquierda y llegas ahí.
Ajá.
Ah, órale. Y entonces siguieron siguiéndolo. Entonces mi hijo se da vuelta en la Avenida Cuauhtémoc y estos lo siguen por la Avenida Cuauhtémoc. Y mi hijo dijo, mamá, yo me dio mucho miedo porque dije, estos ahorita se van a bajar y me van a subir al coche.
Sí, claro.
Se metió a un tox que había ahí.
¿Y ahí se quedó?
Se metió y le dijo a la señorita, porque le preguntó, ¿ya tiene mesa? No, oiga, señorita,
es que
me vienen
esto.
Siguiendo. Uh-huh. Por favor, déjeme quedar aquí. Y la señorita del restaurante le dijo, ¿qué necesitas? ¿A quién quieres llamar?
Uh-huh.
Aquí está el teléfono, te prestamos el teléfono.
Quédate aquí, te doy agüita.
El tiempo que necesites, ¿quieres agua? ¿Qué quieres? Uh-huh. No te vayas de aquí, van a venir por ti. O sea, ¿qué necesitas?
Pidan ayuda.
Exacto. Hablen.
No tengo que ser valiente en esa concepción de enfrentarme. Yo, para terminar, Laura, yo te diría a nuestra amiga que escribió, es algo que también es muy útil y que yo trabajo mucho cuando trabajo con víctimas, son juegos de estrategia. No importa que sean de mesa, y si los podemos hacer diferente, o sea, como más en vivo, mucho mejor. Pero entonces, esta cabecita tiene que pensar.
Exacto.
Y tiene que encontrar soluciones. Porque yo puedo venir distraída, porque todos en algún momento de la vida nos distraemos.
Claro.
Pero ya que está ahí, tengo que encontrar una solución. O sea, ¿qué tengo? Y tengo que encontrar una solución. ¿Sale? Y entonces, ¿qué mejor entrenamiento que hacerlo divertido con juegos de estrategia? Aquí en la Ciudad de México hay unos, en los últimos años han salido, los crearon un poco para las empresas, los famosos cuartos de escape. No sé si los conoces.
No, no los conozco.
En la Roma hay uno.
¿Cuartos de escape?
Roomscapes se llama.
Wow, qué interesante.
Y entonces, te platico brevemente la modalidad, es meter a un grupo, casi siempre empieza como empresas, y luego ya entre amigos y lo que sea, y en donde tienes que resolver un reto, tienes una hora para resolver un reto. Y hay como de muchas modalidades, de los zombies, y, o sea, como para todos, ¿no? Pero entonces el tema es que este equipo tiene que resolver acertijos, y resolver el reto de lo que te estén pidiendo. Por ejemplo, hay uno precioso que a mí me encantó, que es: somos ladrones y tenemos que salir de aquí sin que nos atrape.
Wow.
Y bueno, nos dimos la divertida del siglo, pero a lo que voy es a lo siguiente. Es después mi hija me decía: ma, está padrísimo, porque yo no sabía que podía ser, o sea, obviamente, pues cada quien pone sus recursos.
Claro.
Y yo no sabía que podía ser tan buena para esto. Y el novio de mi hija, la primera vez nos dijo: híjole, es que ustedes hacen una pareja padrísima, porque entonces el señor hizo una cosa y usted hace otra y no sé qué. Y me pareció muy interesante que dijera: y ustedes no pelean. Y entonces hacía referencia a que hay que resolver, por ejemplo, un acertijo.
Ajá.
Yo estaba intentando pelear como con quitar algo, y mi esposo me dijo: tú esto, y yo agarré, me senté y me puse a resolver.
Ok.
Y entonces cuando el chico me dice: es que ustedes, o sea, son un gran equipo, porque yo le decía: porque sí, porque él sabe que yo soy buena para esto.
Exacto.
Y yo sé que él es mejor para
esto. Conoce sus habilidades.
Sí, y entonces a mí estos lugares o este tipo de juegos me permite darme cuenta cómo piensa la gente, cómo resuelve, cómo se le ocurre, cómo idea, cómo... En donde no necesito la fuerza física, sino lo que necesito es la reacción rápida. ¿Qué hago?
Ok.
Y entonces de repente alguien un día me dice: ¿y cómo sabes qué hacer? Y yo contesto: típicamente nunca sé. Pero confío en algo. Soy una mujer inteligente.
Claro.
Y astuta. Y confío en mi instinto.
Exacto.
Y dependiendo del problema, veo lo que está a mi alrededor y eso es lo que ocupo. O sea, no voy a preocuparme: ay, no tengo un arma, si yo tuviera un arma. No, tengo un arma.
Los recursos
pero
con los que cuentas
esto,
en ese momento.
Que si le pego y la cabeza le va a doler.
Exacto.
O sea, no necesito tener todo.
Tienes que aprender a usar
los recursos.
¿Qué traigo encima ahorita?
¿Qué puedo agarrar del entorno?
Exacto.
¿Qué me puede servir? Todos los que somos padres nos preocupamos enormemente por nuestros jóvenes hoy en día.
Sí.
Es terrible ver la desaparición de muchachas, muchachos.
No, una locura eso.
Pero entonces la pregunta que tendremos que hacernos es: ¿y qué hemos hecho? ¿Para qué estos chavos estén armados para la vida? Y no me refiero a decirles: es peligroso, lo cual hay que hacerlo, pero tampoco
sí, pero
tanto,
no,
porque
no
los
como
asustamos.
Orillándolos al miedo, ¿no?
No, sino más bien, ¿qué tanto hemos entrenado? Esa adolescente a lo mejor se distrae cuando tú la ves, y cuando tú no la ves va más alerta.
Claro.
La verdad es que yo les diría: confíen en lo que han hecho como padres.
Sí.
Confíen en que sus hijos, yo así lo digo, pues hija de tigre pintita.
Claro.
¿Cómo es Laura? Como para que su nena sea. ¿Cómo es Patty? Como para que su chico sea. O sea, ellos son el reflejo de nosotros. Hasta en estas cosas.
Exacto.
Hasta en estas cosas. Y entonces si ellos ven que tiene una mamá que se defiende, que hace, que resuelve, que esto, que el otro, van a aprender hacer así.
Claro. Y sabes, un ejercicio muy bueno es caminar con ellos en la calle. Eso es maravilloso, porque a mí me gusta caminar con mi hijo en la calle, porque, y lo hago como sin decirle nada, así como para ver si me está poniendo atención, a ver si está fijándose en lo que yo hago, ¿no? De repente yo me paro así y empiezo a voltear así y todo, ¿no? Y las primeras veces se me queda viendo así como, ¿qué onda? ¿Mi mamá estará perdida o qué?
¿O qué se le cayó?
Me decía,
¿o qué pasó?
Hasta que me dijo: mamá, ¿por qué volteas cada X tiempo? ¿Por qué volteas? Uh-huh. Yo, porque yo necesito saber quién viene detrás de nosotros.
Sí, claro.
Hay que estar atentos. Claro. Si viene gente que no ha dejado de seguirnos, o si viene un coche que también viene detrás de nosotros, hay que estar atentos a eso, Emilio. Uh-huh. Ah, ok, ¿no? Y entonces vas, y vas, las situaciones surgen solitas.
No tienes que ni
preparar. Solitas. De repente alguien extraño se acerca de más y entonces también es como, detente, deja que pase. Pero pues yo no le digo nada porque yo prefiero, ya sabes, o sea, si la mamá les dice es así como,
claro que no,
estás
mamá.
Paranoica, ajá, ¿no?
Claro
entonces
que no.
Yo, ajá, nada más como que pase el momento, que lo vea, que... Y tan, tan.
Uh-huh.
Y eso les sirve. Entonces, uh-huh, caminen también con sus hijos por la calle a cualquier hora, porque aparte no es que a determinada hora, uh-huh, sucedan las, uh-huh, cosas.
Uh-huh.
No quiere decir que si es de noche es peligroso. Es peligroso,
no,
a todas horas
todo
y en
día,
todos lados.
Así es. Hiciste que me acordara, hace algunos años, mi hija tenía como 11 y por alguna razón, no me acuerdo si era Navidad o qué era, pero estábamos en el centro histórico de la ciudad en la noche. Nos quedamos en un estacionamiento de ahí, de a un lado del Palacio Nacional, y teníamos que caminar hacia como el turibús, ¿no?
Entonces,
okay, esa callecita, si lo ubican, es bien oscura.
¡Ay, oscurísima!
Entonces, yo me adelanto, mi hija viene conmigo, no me doy cuenta que mi esposo se queda atrás, entre el papelito del coche y esas
¿pensaste
cosas?
¿Pensaste que venían juntos?
Sí, pues pensé que venía. Y entonces lo que sí veo es de reojo a dos cuates que del oscurito se levantan y empiezan a caminar detrás de nosotras. Y entonces yo voy, ella viene platicándome. Entonces yo le agarro de la mano y le digo, cuando yo te diga, vamos a regresar hacia donde... Y entonces así vuelto de reojo y no encuentro a mi esposo. Digo, ¿dónde se quedó este?
Claro.
¿No? Cuando yo te diga, vamos a regresar hacia tu papá, tú te vas a ir corriendo por este lado y yo te voy a alcanzar. Y entonces me dijo, ¿por qué? Confía en mí. Caminamos cuatro pasos más y entonces le tomo de la mano y le digo, ahora. Me doy la vuelta, ella se da la vuelta y cuando ves, los dos tipos están casi encima de nosotras.
¡Qué horror!
Yo soy la que... A la hora de verlos, pues sí, sí te impresionó, pero ya lo tenías como, yo lo tenía medio programado.
Sí, sí, sí.
Y entonces le digo, muchachos, esto, lo, o sea, la hora, no sé qué les pregunté, para darle espacio a que mi
a
hija
que ella
saliera
se pudiera
corriendo.
Ir, exacto.
Y le pudiera decir a su papá, no sé qué pasó, pero mi mamá me dijo que va a regresar. En eso ya veo que viene mi esposo, cuando la ve correr, él se alerta.
Claro.
Y ay, no, perdón, perdón, ya. Y me paso por en medio de los dos, camino rápido, o sea, estos se desorientaron un
claro.
poco. Y cuando me alcanza, le dije, tranquilo, no sé, no me gustaron, no sé qué. Y él confía mucho en mí. Me dijo, a ver, tranquila, no sé qué. Vemos cómo se dan la vuelta. Le dije, no, 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 por favor, ya no quiero, ya no. Porque no significa que no te dé miedo.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Y entonces esperamos a que un grupo se juntara para que entonces todos camináramos. Y a la hora que vamos caminando a la vuelta, ya sabes, pegaditos a la pared.
Uh-huh. Sí.
Yo le decía, ¿ves? Nos estaban esperando. No contaron que veníamos,
sí,
en grupo.
Que ibas a, ajá, uh-huh, y que aparte tú ibas a reaccionar.
No contaron con eso. Y después de eso mi hija me decía, ¿pero cómo lo sabes? Se siente. Siempre, uh-huh, hay la oportunidad.
Exacto.
Siempre. Siempre.
Exacto.
Salgan con ellos a la calle, al parque, a la tienda. Vean cómo reaccionan. Y entonces, si los veo distraídos, tengo que decirle, pon atención, por favor. Digo, no
sí,
los llenemos de miedo, de ese miedo que
no,
te paraliza,
no, no, sino
pero de alerta.
Del reaccionar.
De alerta.
¿No? Ahora, también entre los chavos, bueno, toda la gente también, la costumbre de traer
el celular
en
la mano, terrible.
Y ya ni ves ni quién viene, ni quién va, ni cómo, ni nada. No
ni,
te das
ni,
cuenta
ni cruzarte la
de
calle,
nada.
Pues.
En el centro, me, ajá, pasa que un día, ajá, voy hablando por, ajá, celular, con el celular, y después, bueno, ya de que hablé, me lo quité y me puse a contestar mensajes, pero yo me paré en la esquina, ajá, porque según yo, dije, me voy a caer si contesto. Se acerca un señor, ajá, un comerciante de ahí, ajá, del centro, ajá, y me toca el hombro. Ajá. Y entonces yo volteo, pues, me asusta, ¿no? Y le digo, dígame, y me dice, le voy a dar un consejo. guarda su teléfono. No conteste mensajes ahorita, no conteste llamadas.
No es lugar.
¿Sabe
no
usted
momento.
Qué está haciendo? Dije, no sé qué estoy haciendo. Pues únicamente está tentando a la gente a que pase corriendo
y se lo arrebaten
el teléfono. Pero no deje de, o sea, deje de que se lo arrebaten. ¿Sabe qué hacen? La empujan para que no le dé tiempo de correr.
La puedes, te puedes lastimar.
Y yo así de, dije, claro, tiene toda la razón. Yo me estoy exponiendo de una manera estúpida. Entonces también vamos a enseñarlos a no exponer, no hay necesidad de esto, ¿no? Porque los mensajes y el teléfono puede esperar. Puede esperar, o sea, nadie se va a morir o
y
o
si
sea,
se muera, nada vamos
pues
a poder
sí,
hacer,
también,
princesa, además.
O sea, espérate a llegar a donde te tienes que meter, o si de veras te urge tanto, métete a la primera farmacia, al primer lugar, pero no te quedes en la calle haciendo todo esto, porque también te expones solito.
Creo que es importante la... Si bien es cierto, hace rato dije, el miedo es nuestro mejor amigo, hagamos conciencia de que tenemos que estar conectados con nosotros mismos para poder percibirlo.
Así es.
Cuando yo estoy al celular, al audífono, que bueno, es la queja de muchos de los que somos padres, así como es que pues, con esos audífonos puestos.
Claro.
Pero cuando estamos en eso, no estoy conectado en mí. Para poder registrar esa sensación, necesito estar no distraído, como te decía hace rato.
Claro.
Y entonces, si nos damos cuenta hoy, el mundo está lleno de distracciones.
Uf.
Y yo me pongo 45 más, por supuesto.
Cada medio metro, por supuesto.
¿No? Y entonces, eso no significa que tengo que estar alerta, sí. Pero tengo que hacer la combinación entre alerta afuera y conectada adentro.
Exacto.
Porque nuestro cuerpo es el más sabio. Por favor, veamos la naturaleza. Todos tenemos mascotas, o los que hemos tenido mascotas. A mí me ha parecido impresionante, por ejemplo, darme cuenta que los animalitos les da ciertos alimentos y no los quieren.
Exacto.
Y entonces, a la hora que le preguntas al veterinario, ¿come de todo? Pues no, porque no come esto y esto. Y de una perrita que tenía me decía, qué bueno que no come, porque eso le hace mucho daño.
Fíjate.
¿Por qué se lo da? Dije, porque yo no sabía que le hacía daño.
Porque yo creí que le iba a gustar.
Pero entonces la pregunta es, ¿y ustedes no saben percibir que se asoman al puestito, al lugar y dicen, no, me encanta? Es lo mismo.
Exacto.
Hay un autor en psicología que se llama Carl Rogers, el padre del humanismo en la psicología, que él dice que los humanos tenemos un concepto que es raro, pero bueno, que él así lo menciona, que se llama valor organísmico.
Okay.
Valor organísmico significa que nuestro cuerpo sabe valorar lo que es bueno para él y lo que es malo para él.
¡Qué maravilla!
Llámese alimentos, situaciones, personas.
¡Wow!
Y entonces, así como, igual creo que nos pasa, no debí de haberme comido eso, sentí que no estaba bien. ¿Qué
pero
lo
te
comiste,
lo comes?
Sí, por Dios.
Ajá, me sabía como raro.
Pero me lo seguí comiendo.
Pero pues te lo echaste.
Ajá. Lo mismo entonces pasa con sentí que algo no estaba bien, pero la verdad es que me confié y entonces luego me asaltaron. Es la misma, es el mismo principio.
Claro.
El mismo principio. Que significa no hazle caso a lo que tu cuerpo te dice y si te dice no, no te lo comas porque eso te hace mal. No vayas, no te acerques, no hagas porque eso, por alguna razón,
algo
no es buena.
Algo no te late, ¿sí?
Y de verdad, lo vuelvo a repetir, tengo 25 años usando psicoterapia y me atrevería a decir que el 99.5% de las víctimas, o sea, ya les pasaron las cosas, dijeron, sentí. Y llámese esa señora que tiene 20 años con ese marido violento, esa misma es la que te dice cuando lo conocí sentí. Pero luego me pareció tan guapo y luego mi amiga dijo que era tan buena gente que entonces se me olvidó.
Y él me dijo que me quería.
Y me casé con él.
Ay, no.
Y tengo 20 años atrapada en este matrimonio. Pero esa
terrible,
misma
terrible.
Sintió.
Claro.
Algo sintió que no supo cómo interpretar, que se guió más bien por las concepciones culturales.
Exacto.
Y yo les digo, en la naturaleza, el animal no se guía bajo eso. Yo soy un animal que tengo que guiarme bajo normas. Pero si lo que me está diciendo mi cuerpo me dice, vete, yo sí dejo hablando solo a una persona.
Ay, bueno.
Y la norma claro, social ¿para qué me te vale arriesgas? Un carajo.
Exactamente. Bien dicen, hay algo que siempre dicen, pero que no le damos realmente la profundidad que es, hazle caso a tu cuerpo.
Eso.
Hazle caso, dale lo que te pida. Mira, tu cuerpo, y yo lo he comprobado muchas veces, tu cuerpo a veces te pide no escuchar X tipo de música.
Exacto.
A veces tu cuerpo te pide no juntarte o no ver a X personas.
O no ir,
o no comer esto, o no salir ese día.
Eso.
O ya regresarte de donde estás.
Porque entonces llegué y no me sentí cómoda.
Caso.
Eso.
Eso. Y enseñemos a nuestros hijos a hacerse caso.
Y aquí hay un elemento importante. Nosotros somos los primeros que les robamos a los chiquitos esto. Porque los chiquitos
terrible.
Lo tienen. Porque entonces cuando el chiquito me dice, no le quiero dar beso.
Ay,
no, dale beso.
No seas grosero.
A ver, la pregunta del millón que yo me tendría que hacer es, ¿y por qué?
Claro.
¿Qué percibe, qué siente, qué pasa que no quiere? Pero
sí.
yo en mis convencionalismos sociales digo, no, obedece, no, besa, no, cómetelo. Cuando hoy está demostrado que cuando un niño marca, no me gusta, no lo quiero, ya lo probé, es que a lo mejor es alérgico. Y su cuerpo
okay. Reacciona.
Reacciona.
Qué maravilla.
Te voy a decir, mi hija, desde que nació intolerante a la lactosa, nos enteramos muchos años después.
Ajá.
Pero entonces es una niña que nunca le gustó la leche.
Ok.
Pero que como tú no lo sabes y uno cree que la leche es buena,
y
ya,
que
después te
enteras, que
ya después te enteras
leche.
Que la leche es para
sí,
los becerros, para nadie más en el mundo. Pero entonces tienes que tomártela y como ella tenía un reflujo no vomitador, entonces
uy,
pues no, nunca nos dimos cuenta muchos años
claro.
después, cuando en realidad es el no le gusta, y nos dijo el médico, si no le gusta la leche es porque la leche no le caía bien y lo sabe desde bebé.
Exacto.
Y por eso la rechazaba. O sea, dices, no, ¿cómo?
Es que a veces tenemos que ponernos también en el lugar del otro.
Eso.
O sea, por ejemplo, lo que decías del ejemplo, lo del beso. A ver, que a ti te llegue una amiga y te diga, dale beso al amigo que te está presentando. Tú así,
¿pero cómo?
¿Cómo? ¿Por qué? ¿O qué?
Ajá.
Dale beso, no seas grosera. O sea, dices, qué ridículo. Y eso es lo que le hacemos a los niños.
Exacto.
O que vayas al restaurante y que no te gusta algo y tu marido te diga, cómetelo. Te lo tienes que comer, te lo tienes que acabar.
No. ¿Cómo vas a dejar los chicharos ahí?
De,
yo digo, no me gustan.
¿Cómo? Y entonces, a ver, ¿por qué no respetar eso en los niños?
Y lo mismo pasa cuando no me cae bien.
Claro, exactamente.
No me cae bien. Yo tenía una muy querida amiga, éramos muy jovencitas, y ella decía, no me cae bien la amiga de mi mamá, no me cae bien, no me cae bien, no me cae bien. Y entonces, bueno, pues la mamá ni la pelaba, ya sabrás, ¿no? Al paso del tiempo, algún día, pues llega muy mal a la escuela, ¿qué pasó? No sé qué crees. Mi papá, la amiga de mi mamá se metió con mi papá. Y entonces, éramos jovencitas y, ¡tú lo sabías! O sea, no sabes cómo interpretarlo.
Claro.
Pero la verdad es esa. Es porque no le caía bien si no le había hecho nada.
Claro.
Porque hay una intencionalidad.
Algo.
Una intencionalidad, o sea, de algo que a lo mejor tardó mucho en manifestarse.
Así es.
Pero que si lo intuyes es porque la intencionalidad está presente desde el momento en que conoces a la gente.
Fíjate, de tanto que nos podríamos librar.
De verdad. O yo ya nos conocemos. Y aparentemente nos queremos, nos conocemos. Pero de repente tú me puedes dar esa percepción de, no sé, me sentí rara. Pero bueno, y entonces viene, no hombre, tengo 10 años de conocerla. O sea, como
claro
en el caso y no
qué.
Sé qué. Pero acuérdense, la gente cambia.
Así es.
Las circunstancias cambian, la gente cambia. Y el que tú y yo 10 años hayamos sido amigas no quiere decir que tú hoy tengas
que vamos a
otros,
morir siendo amigas.
Que hoy tú tengas otros intereses,
claro,
o yo tengo otros intereses.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues porque las amistades se acaban, los matrimonios se acaban, las relaciones familiares se fracturan.
Exacto.
Porque no hay garantía. Y eso no quiere decir que los humanos somos malos.
Cambiamos simplemente.
Y yo creo que tengo un arma que se llama mi miedo. mi instinto. Y que no necesito tener una pistola, que no necesito ser tan fuerte. Que esto es mi alerta.
Exacto.
Que me va a presionar un poco aquí, que me va a hablar acá atrasito y me va a decir, corre, vete, no le creas.
Es algo uh-huh. increíble, o sea, a mí me pasa, a mí es lo del vete, o sea, es uh-huh. como vete, o sea, es como me tengo que ir.
¿Y verdad que te lo dice?
Me tengo que ir uh-huh. y me voy, yo no me sí, quedo a averiguar favor, nada, nunca me he quedado a averiguar si estoy correcto, no uh-huh. me importa, o sea, uh-huh. a ver, que me voy, adiós, se acabó.
Por supuesto. No.
O sea, es siempre me he hecho caso. Uh-huh. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy,
no ha pasado nada grave.
Nada me ha ocurrido.
Oh, qué bendición.
La única vez que me sacaron dinero de mi bolsa, yo ni siquiera me di cuenta. Bueno. Y fue hace 1,000 años. Uh-huh. 1,000. Uh-huh. Entonces, hay que hacernos caso. Voy a leer algunos
sí,
mensajes.
Sí, claro, que hay muchos.
Porque ahora sí no he leído nada y algunos hasta se me fueron. Uh-huh. Lauso, excelente programa, Ana Laura. Mónica Julieta, saludos a la maestra Ana Laura. Bueno, hola, tú trajiste el club de fans.
No, pues.
Berenice Camacho, hola, querida Patti, buenas noches. Uh-huh. Corriendo, pero ya llegué. Qué bueno, mi querida Bere. Uh-huh. Qué buen tema. Maritere, felicidades Ana Laura. Uh-huh. Isela, saludos Ana Laura. Carla Salazar, excelente tema. Saludos, querida maestra. Uh-huh. Brenda Berenice, excelente tema, excelente información. Gracias. Berenice Camacho, genial. Edith Arbizu, saludos y abrazos, querida maestra. No, uh-huh. bueno.
Sí, creo que me
traje
tu club
mi club. Fans.
Hola a todos, les mando un abrazo y de toda la República, además.
Sí, y acá uh-huh. por WhatsApp me sí. están diciendo, este es un gran tema, nos ayuda mucho, nos apoya y nos hace pensar que podemos sentirnos más seguros.
Por supuesto.
Okay.
Confíen en eso. Porque tienes el radar y el arma a la mano.
Claro. Uh-huh. Y la otra es, muchas gracias, tengo más herramientas para darle a mis hijos.
Qué bueno, me da mucho gusto.
Buenísimo.
Qué bueno.
Sí,
qué
buenísimo.
Bueno.
¿A ti dónde te pueden encontrar, Ana Laura? La gente que quiera contactarte, uh-huh. ¿Cómo le hace?
Bueno, me pueden encontrar en Facebook, ya saben, si no está en Facebook, no existe.
Exactamente.
Entonces, en la página de Maestra Ana Laura Rosas, ahí me pueden encontrar. También en la página de mi centro, que se llama Secapip SC, y me pueden ver, ¿me dejas echar el comercial?
Lo que quieras, okay.
Este jueves a las 6 de la tarde en Adrenalina Radio, okay. Estación hermana, me pueden ver y precisamente vamos a hablar del tema miedos, traumas y fobias.
Es que está fabuloso esto de los miedos, también. Está fabuloso, uh-huh. de verdad, o sea, es nos hace descubrir cosas uh-huh. y pensar, o sea, y darnos uh-huh. cuenta. Por ejemplo, eso que tú decías de las manos, cuando uh-huh. te empiezan a temblar, pues uh-huh. simplemente es para
llenar
un arma.
Para llenarte de sangre.
Es un arma.
Para llenarte de sangre y correr.
Sí, pero cuando no lo sabes.
Te asustas.
Te asustas y te paralizas y te quedas congelado.
Y yo creo que un elemento, digo, lo voy a desarrollar más a profundidad el jueves, pero un elemento es que hay que aprender a distinguir del miedo saludable y del miedo enfermo. El miedo es una emoción humana, nunca es mala, al contrario, yo pensaría que es la mejor.
Okay.
La alegría es más bonita, pero el miedo es protector, ¿no?
Claro.
Y entonces, el problema es que cuando los miedos se nos enferman, se convierten en patologías muy graves, muy importantes y muy dolorosas para la gente, que la incapacitan para muchas cosas, ¿no? Y entonces, ¿cómo sé que tengo un miedo enfermo? Es cuando el miedo se sale de proporción, cuando no lo puedo controlar.
Ok.
Cuando, por ejemplo, tú me dices, me tardé casi una hora en poderme controlar.
Sí.
La amenaza era grande, pero cuando tú llegaste a tu casa, estoy segura que
sí.
pudiste controlar.
Sí, ya, o sea, empezaste a respirar distinto. Ajá, sí, ya que estaba adentro de
sí,
mi casa.
Ya en casa. Si ni ahí, si al paso de los días, si te empieza a incapacitar, quiere decir que ese susto o eso que viviste hizo que tu miedo se enfermara y entonces se va a convertir o en un trauma, o en una fobia, o en una ansiedad grave, o en un trastorno de ansiedad generalizada, o en un ataque de pánico,
claro.
o en enfermedades de verdad graves e incapacitantes de miedo, ¿no? Cuando vivimos experiencias fuertes, por ejemplo, haber sido víctima de algo, no puedo pensar, o la gran mayoría de los hechos que nos generan victimización, van a generar una respuesta que se llama trauma.
Ok.
Y entonces estamos hablando de miedos fuera de proporción. No te dejan comer, no te dejan dormir, no te dejan pensar, no te dejan nada.
Se adueñan de tu vida.
Yo lo veo así. Es como si pusiéramos aquí un cacahuate, un changuito y que le doy un cacahuatito. Uh-huh. Y entonces, si cada que el changuito me pide le doy un cacahuatito, bueno, algún día yo voy a tener a King Kong en mi espalda. ¿Estás claro, de acuerdo?
Claro.
Ese changuito es mi miedo. Y ese changuito me dice, oye, y me da una alerta, y ahí sí tengo que darle un cacahuatito. Pero cuando el miedo se enferma, las alertas se vuelven tantas.
Claro.
Te asustas de tu sombra.
Claro.
Te asustas de cualquier cosa. Que entonces alimentas, y este que empezó aquí como una alerta, se apodera.
Claro. Y ya no te deja vivir.
Hay riesgo de que hay enfermedades de miedo que pueden conducir al suicidio, por ejemplo. Los ataques de pánico.
Qué grave.
¿No? Entonces, el miedo siempre tiene que estar saludable. Si yo siento que tengo miedo a cosas que nadie debería tener miedo en la vida, pero que a mí me dan miedo, tengo que buscar ayuda. Si yo siento que mis preocupaciones están fuera de proporción, entonces tengo que buscar ayuda. Si lo que me asusta no me deja ir, dormir, salir, tengo que buscar ayuda.
Ok.
¿Sale? Si lo que yo le tengo miedo, en general la mayoría de la gente no le tiene miedo, tengo que buscar ayuda.
Es una alerta.
Son alertas, porque el miedo, para que funcione, tiene que estar sano.
Ok.
Y un miedo sano es esta alarma que se prende en el momento correcto.
Que te permite reaccionar.
Que nunca te va a nublar la cabeza, siempre te va a decir alerta, alerta, y te va a permitir encontrar soluciones.
Claro.
Que te va a llenar de fuerza, que te va a decir al oído, corre, golpea, o sea, lo que tengas que hacer.
Claro.
Pero cuando el miedo te paraliza, cuando el miedo
es terrible,
se apodera de tu vida y no te permite, no te deja salir, no te deja comer, no te deja vivir, por favor buscan ayuda. Porque entonces el miedo está fuera de control y lo que tienen es una enfermedad de miedo que puede ser atendida y que puede ser curada.
¡Qué impresión! Ay, Ana Laura, pues se nos acabó el tiempo.
Ay,
oigan,
sí, qué rápido.
Perdón que se me... O sea, a mí le pasa algo siempre a mi teléfono, que si no leo los mensajes, como que se van subiendo, y ya no los puedo bajar.
Sí, qué cosa.
Entonces, se me quedaron mensajes sin contestar. Uno de ellos fue de Carmen Morales, que lo alcancé a ver, que nos mandaba muchos saludos, nuestra querida doctora. Pero bueno, perdón a quien ya no pudimos mencionar o contestar. Nos tenemos que ir. Se nos fue como agua. Esto tienes que volver a venir, Ana Laura.
Prometido.
Gracias.
Prometido.
Y bueno, nos despedimos por esta noche. Nos encontramos nuevamente la próxima semana, 8:30, programa Mujeres Poderosas. Soy Patricia Cervantes. Les invito a visitar mi revista digital que se llama forotransformando.com. Se van a encontrar artículos bien interesantes, especialistas de primera línea. No se lo pierdan. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Besos.
Gracias. Bye.